Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Mira, entre un guión de Hitchcock, un relato de John Grisham, vete tú a saber. Quizás detrás hay algo más monstruoso, creo que no, de Lovecraft, o quizás una historia de terror de Edgar Allan Poe. Pero a mí me da que la trama se adapta mucho mejor a un texto de Woody Allen, porque parece que granujas de medio pelo se han llevado 10 camas balinesas de los almacenes municipales de San Bartolomé de Tirajana, que está en el estadio de Maspalomas. Estamos hablando de un total de unos 30.000 euros aproximadamente. Está claro que hay un complot detrás, porque cada una de ellas, nos lo decía ayer el ex concejal del litoral, pesan unos 200 kilos, dos por dos. Son cajas grandes, voluminosas, que deben ser transportadas por varias personas y además en un vehículo de grandes dimensiones, ¿no? En un tipo delictivo hay tres fases. La idea del delito puede ser incluso la inacción municipal, porque llevaban 2 años almacenadas a la espera de una ordenanza para instalar estas camas balinesas en meloneras. Después está la deliberación, los golfos, amigos de lo ajeno, que vieron la desidia municipal un pretexto para llevársela a casa o venderlas, o vete tú a saber qué. La deliberación. ¿Quién fue el cabecilla? ¿Quién fue el ideólogo? ¿Quiénes son los cooperadores necesarios? Y después la resolución final. Se llevaron en un vehículo, insisto, grande. No forzaron la puerta. Parece ser que se abre con un mando a distancia. Creo que no debe ser una idea complicada o difícil de quiénes pueden ser, ¿no? A tenor de la investigación de la Policía Nacional. Que utilicen el dilema del prisionero. Y así seguramente tendrán una resolución definitiva. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria. Te acompañamos hasta las 12. Son 2 horitas de radio por delante con el firme propósito, ya sabes, de entretenerte e informarte, ¿no? Hoy como tema del día, esto es mucho más que una canción. Un megamix. Porque
Por fin es viernes.
Son varias canciones mezcladas entre scratch, efectos, transiciones. Se pusieron muy de moda los megamix a mediados de la década de los 80. Además fue un negocio muy lucrativo, miles de millones de las antiguas pesetas, incluso con actuaciones mafiosas, y muy peligrosas. Hay un documental en Televisión Española interesante que explica las cloacas de los megamix. Pues mira, con títulos muy curiosos, como desde lo más duro, el Rambo Total, el Bombazo Mix, con esa portada simulando a José María Aznar, otros más folclóricos o random, como el Currupipi Mix. Currupipi parece que eso fue el tigre de Jesulín Dubrique. Hasta el Mad Mix es el más famoso. La segunda edición del Max Mix se grabó en la mítica Chic de Playa del Inglés. Pues como hoy es viernes, pues también hubo un megamix dedicado al viernes. Por fin es viernes, que curiosamente el viernes se vinculaba con temas de los años 70 o 80. Oh, muy bien. Son las 10:11. Venga, echamos un vistazo al tiempo. Hoy el cielo estará nuboso en Gran Canaria y poco nuboso en algunas zonas, ¿no? Repartidas, porque ya sabes que tenemos un tiempo un poquito extraño en el norte, en algunos puntos del sur, En cuanto a las temperaturas, pues parece que van a subir ligeramente. Vamos a llegar a los 24 grados en Agaete. La máxima en Gran Canaria será en la aldea de San Nicolás, 25. En Artenara, algo más de fresquito, 18. En Las Palmas de Gran Canaria, ahora mismo el termómetro marca 18 grados. Llegaremos hasta los 23. El viento moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida te cuento el suplicio de varias vecinas de San Roque que tienen que vivir entre humedades. Enseguida vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vamos que viene, vamos que viene.
Y para celebrarlo, un chuletón.
Pero de Jucarne, ¿eh?
Lo bueno siempre despierta las mismas ganas de celebrar. Jucarne, carne para la gente apasionada.
Imagina un lugar donde las ideas vuelan más alto que tus expectativas. La productividad se dispara y la creatividad fluye. Bienvenido a la Ventana Workspace en la Rambla Centro. El espacio perfecto para trabajar. Descubre todas las opciones que te ofrece nuestro coworking en larramblacentro.com. La Ventana Workspace. No querrás volver a teletrabajar.
Este sábado a las 8 menos cuarto, el Gran Canaria Arena vibra con el partidazo de la jornada. Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Juventud de Badalona en un duelo directo por la sexta plaza de la Liga ACB. Ambiente, emoción y mucho en juego. No te lo pierdas. Juntos somos más fuertes. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A conocer el caso de una vecina de San Roque, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, que vive entre humedades. Qué duro y qué difícil. Mari Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. Buenos días.
Oye, cuéntame un poquito, ¿desde cuándo estás sufriendo tú estas humedades y por qué?
Mira, te comento, de entrada no las sufro yo sola.
Sí, sí.
¿Vale? Las sufrimos todo un grupo de viviendas que estamos debajo de la calle Malagueña, entre las calles Tanganillos y Alpispa. Este barrio tiene nombre de calle, eso sí, muy bonito, muy nuestro. Y entonces, entre la calle que es Escalera, la calle Alpispa y la calle Tanganillos, hasta 10 escalinatas, está en el inicio está la calle Malagueña. A partir de que hacen esa calle Malagueña, que esto es una ladera, estamos frente, es una ladera del Guiniguada. Esta es una ladera, tiene un punto de partida con una calle. A los 15-20 metros más abajo en la ladera construyen entre el 85 y 87 la calle Malagueña, levantan muros de contención encima de nuestras casas, se hace la calle, fenomenal. Pero ¿qué ocurre? Que toda el agua que filtra en esos 15-20 metros de terreno que quedó entre ambas calles no tiene salida de ese espacio.
Madre mía, vaya chapuza, ¿no hicieron una canaleta ahí para la salida de agua?
Nada, no hay nada. En 400 metros aproximadamente, según lo que veo en el catastro que tiene ese terreno, no sale una gota de agua, toda filtra. ¿Y dónde va el agua? No va para arriba, el agua va para abajo, o sea, para nuestras casas.
¿Desde cuándo llevas tú sufriendo esta situación?
Pues esto empezó como poco a poco, ya a lo mejor hace 12, 15 años, poquito de humedad, vale, pero es que en los últimos años esto ha ido a más, ¿por qué? Porque la calle Malagueña se hizo entre el 85 y 87, el asfaltado da pena, nunca se han revisado las redes ni de abastecimiento de agua, de agua potable, ni tampoco las redes de alcantarillado, está la calle está toda agrietada, entonces el agua del terreno filtra en la calle, sí, la sí. Calle está rellena de tierra, tiene un muro de contención de unos 5 metros, imagínate, date cuenta que una semana después de haber dejado de llover, por el muro de contención filtra, está filtrando agua por todo el muro de contención, el agua clara de la lluvia que está en el subsuelo.
Madre mía, ¿y ha llamado Emalsa? ¿Te han dicho
Vamos
algo?
A ver. Mira, tengo 5 folios delante de mí de actuaciones llevadas ante el ayuntamiento, escritos en registro, presencialmente en las juntas de distrito. En la junta de distrito en el año 2024, en enero, al ir yo ahí y exponerlo presencialmente, pues claro, contactó conmigo José Carmelo del Partido Popular, miembro de la junta de distrito. Se interesa por el problema y vienen por aquí, visitan las casas, la casa de mi vecina Modesta, mi casa, ve toda lo que hay en la zona, hacen sus fotos y demás, y lo presentan a la siguiente junta, presentan una moción. ¿Con qué resultado? Que fue desestimada.
No me lo puedo creer, fue desestimada.
Increíble. Está en acta, ¿vale? Tengo copia del acta.
¿Y con qué motivo fue desestimada esta moción?
Pues fue desestimada porque la señora presidenta consideró que al haber en proyecto bachear, imagínate, que no se interesó para nada por el problema de base, porque había un proyecto de bachear en un futuro la calle malagueña, y eso fue razón más que suficiente para que rechazara la moción.
Qué impotencia,
de
¿no?
Mari Carmen. ¿Perdón?
Qué impotencia, digo, cuando presentaron...
Bueno,
cuando
impotencia no. Estamos tratadas médicamente. Vemos la estructura de nuestras casas se está afectando. Ya como le dije a la señora presidenta, digo, bueno, cuando ocurre una desgracia, declaren 3 días de luto, que con eso van a quedar muy bien.
Porque ¿cómo está su casa? Haznos una fotografía, más o menos, del espacio.
Mira,
donde...
Mira, mi casa ahora la arreglé el año pasado, en abril. Con estas lluvias volvió otra vez a resentirse. Tengo un informe pericial de un arquitecto que justo me lo entregó antes de ayer, donde tengo que reforzar la cimentación. ¿Por qué? Porque las filtraciones de agua han ido lavando la piedra al suelo, ¿no? Ha ido arrastrando y la casa ha ido asentando. Mi vecina Modesta le sale el agua por todas partes. ¿Por qué? Porque el relleno de esta calle, el constructor cuando hizo la calle... La tierra está pegada a la pared de la casa, a los bloques, a la pared de su casa, la utilizó como muro de contención para la calle. Y el ayuntamiento ha hecho la vista gorda. La anterior corporación y la presente. El concejal de Vías y Obras, cuando tomó posesión de su cargo, el actual, estuvo aquí personalmente. Nunca más supimos nada. Esto es indignante, nos está causando muchísimos problemas de salud, de tensión nerviosa, ver que arreglas tu casa y vuelve a estar igual en cuanto llueve. Ya es oír llover, ver que llueve y decir, Dios mío, ¿cuándo dejará de llover? ¿Cuándo dejará de llover?
Claro, y con el temor de que de repente pueden ceder los cimientos, vete tú a saber lo que puede ocurrir.
A ver. Y que exactamente. Entonces, mira, yo tengo como 5 folios de actuaciones. Te mandan un operario de Emalsa con su varita mágica y dice, no hay sal, no hay fuga del agua. El de la varita mágica de saneamiento. No hay filtraciones.
Pero vamos a ver, ¿cómo? Pero las humedades se ven. ¿Cómo que no hay filtraciones?
Por favor, que sí se den. Yo creo que todo el mundo habrá visto las imágenes del interior de la casa de mi vecina
sí,
Modesta.
Sí, de hecho ¿vale? Tenemos a Celia Modesta, la tenemos en línea. Hola, Celia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días,
Celia. Oye, cuéntame un poquito, ¿cómo está tu casa? A ver si nos puedes hacer una fotografía para acercarla a los oyentes.
Mi casa está, mi niño, que es para tirar a la basura, como digo yo. Está fatal. Mi casa está fatal. La más peor que está aquí es mi casa. Yo de Carmencita no la he visto, pero ella vio la mía y está fatal. Mi casa está fatal.
Has tenido que poner incluso hasta...
Una barra de hierro Sí, señor. Me lo puso mi yerno, sí, señor.
Porque tú veías que se te caía encima.
Claro, si no se me cae encima y abajo, yo tengo a mis hijas y a mis nietos y no puedo acostarlos abajo porque no puede, abajo no se puede acostar nadie. Cuando vienen a acompañarme a mí, ves una persona mayor, se quedan aquí arriba.
Oye, tienes que, aparte de humedades, ¿se te han abierto grietas también? ¿Incluso se ha caído algo de ladrillo?
No, se me cayó una que me dijo un muchacho el otro día, aquí te dice, ¿debajo que le va a caer eso en la cabeza? El encalado.
Sí, el encalado, sí.
Se me cayó en la cabeza y digo, es mi madre que me mata este trozo de encalado que me cayó. Y no obstante, esto ya yo, mire, cuando ya esto lo van a arreglar cuando yo me muera, porque yo tengo 82 años, cuando lo van a arreglar cuando yo me muera. Porque esto no lo arregla nadie. Tanta gente que han venido y tanta gente que ha hecho todo, no lleva nada.
No han hecho absolutamente nada, ¿no?
Nada, claro, cariño, nada.
Y tú no te quieres ir de ahí, esa es tu casa. Te quieres ¿Cómo? Quedar ahí. Que tú no te quieres ir de ahí. Esa es tu casa.
No, no te oigo, no.
Te digo, Celia, que tú en ningún momento has barajado la posibilidad de irte de ahí.
No, 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 mi casa la que va, no, 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 esto lo tenía mucho cariño, no.
De aquí no vamos a ir, si es nuestro domicilio de toda la vida, claro, ¿dónde vamos?
Claro, claro,
no, ¿dónde, aparte, a ver, ¿dónde
no
vamos?
Tienen por qué irse, no tienen por qué irse, ¿no?
Estamos aquí desde los años, tanto ella como yo, desde los años 60, 70 y el resto de vecinos que están por aquí, quiero decir que ¿dónde vamos a ir si es nuestra casa de toda la vida?
De toda la vida.
Oye, que las humedades también generan problemas respiratorios, ¿no?
Pues no, a mí me he tirado a los huesos. A mí me he tirado a los huesos. Yo estoy en tratamiento de medicina interna, de todo, de hospital, de todos sitios, porque estoy cargada de medicamentos, porque se me he tirado a los huesos.
Pero eso huele además, ¿no? ¿Cómo huele el interior de la vivienda tuya, Celia?
¿Qué huele?
Sí, sí. ¿Cómo? Sí, 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 que la humedad huele.
No, claro que huele, pero huele, yo tengo huele. Tengo una ventana con unos hierros por fuera, la tengo abierta todos los días. Y tengo la azotea abierta y sale para arriba.
¿Y el ayuntamiento ni caso, Celia?
Nada, aquí no viene nadie. Aquí viene todo el mundo a pasarse la pelota uno con otro.
Y cuando la presidenta en esa comisión que tuvieron... la presidenta dijo, bueno, vamos a esperar porque estamos pronto, pues veremos si con el parcheado ese, el bacheado ese se va a mejorar. ¿Por qué no dijeron, pues, por qué no vives tú en una casa así?
Oh, pero es que lo que pasa es que las palabras se las lleva el viento. Esto no hacen caso a ninguno, mi niño.
Ya.
Mi vecina y yo estamos igual.
En fin. Mari Carmen, ¿algo más?
Bueno, Maricarmen. Sí, que si quiere ver, y cualquier oyente quiere ver la situación, yo ayer me he dado cuenta, no hay aquí ideologías políticas. A lo mejor agradecimiento, sí, porque se interesaron en su momento por venir a ver la situación. En el Instagram he visto anoche que el Partido Popular ha vuelto a pasar toda una serie de fotos, de imágenes de toda esta situación. Quien la quiera ver, igual que te invito a ti, lo pueden ver perfectamente.
Ya, ya.
Porque ellos se ve que al salir en los medios de comunicación, pues lo han retomado y lo han mirado. Entonces en su Instagram he visto que ha colgado ayer las imágenes, por lo cual te invito a que lo veas para que entiendas cuál es nuestro problema.
¿Y el ayuntamiento en estas últimas 24 o 48 horas han resollado?
No, en absoluto, no. Si me permites, Javier,
sí.
Mi opinión, te resumo con un poco de ironía. Quien único funciona bien con estos problemas en el ayuntamiento son las secretarias. No llegas a un concejal ni de coña.
Mari Carmen, gracias por atender a los micrófonos
muchas
de la cadena COPE.
A ti,
a ver si podemos
gracias,
llegar nosotros gracias. Al concejal. Le vamos a preguntar.
Muy
a ver
amable,
qué dice.
Muchas gracias.
Celia, un abrazo.
Saludo, gracias.
Celia sí. Modesta, un abrazo fuerte. Muchas gracias.
Bueno, gracias. Ustedes también. Muchas gracias.
Historias para no dormir, ¿eh? Aquí en Las Palmas de Gran Canaria, concretamente en el barrio de San Roque, ¿no? Y que afectan no a una, a dos, a tres, sino a muchas personas mayores, además. Te voy a contar ahora un caso que ha tenido un final feliz, afortunadamente, ¿no? El caso de un simpa a un taxista de una carrera de unos 7,20 € aproximadamente. Ahora lo va a explicar el taxista afectado. Pudo denunciar, y resulta que se ha dictado sentencia firme, y esta mujer, fue una mujer de unos 50 años aproximadamente, tiene que pagar un mínimo de 180 €. Pero ojo a las costas, porque tiene un recorrido entre 100 a 1000. ¿Le puede salir esta broma de 7,20 € que no quiso pagar? Por encima de los 1000 €. 180 seguro, que es la pena que le ha puesto el juez. Pero ahora, insisto, falta las costas. Vamos a hablar con el taxista afectado, Ismael Moreno, a quien ya tenemos en línea. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Oye,
bien, aquí.
Bueno, oye, gracias por atendernos. Cuéntame un poquito, ¿desde dónde y hasta dónde fue la carrera? ¿Qué recorrido tuvo, Ismael?
Pues mira, el trayecto fue desde el Parque San Telmo hasta la isleta. Fue un trayecto a las 6 de la mañana, después de un día de carnaval, de una noche entera de carnavales trabajando. Pues la llevé a la isleta, durante el camino la chica llamó a su hijo, creo que era su hijo, sino algún familiar, porque no tenía llaves de la casa. Pues cuando llegamos ahí a la puerta de la casa, chico la abrió, dice, voy a entrar a buscar el dinero y salgo. 15 minutos, a los 20 minutos me cierra la puerta, digo, pues ya está, ya no cobro ya. Le toco la puerta, nadie me abre y hasta la fecha.
Mi madre, pues nadie, dime.
Nadie. El hijo estuvo 15 minutos conmigo fuera, ya como que se cansó, cerró la puerta y ya está. Pues digo, nada, me bajo del taxi, le toco la puerta. Es una casa de herrero, normalmente si se van a meter en un edificio o algo, le digo que me deje el móvil o que me haga una llamada o cualquier forma de que yo pueda localizarlo. Pero no, como era una casa de herrero, pues digo, no, voy a confiar en la palabra de la señora que se baja a la misma puerta de la casa, pues un trámite de 2 minutos, entra, coge dinero, me pagas y sigo. Pues nada, pues 20 minutos ahí tirados y al final lo cobré. Pues mi solución fue, ya cansado de tantas cosas que nos hacen, pues ir a la comisaría y denunciar este acto. Porque es que no es esto diario.
Tú estuviste tocando en esa puerta. Nadie. Sabías que había gente porque veías entrar a su hijo, sí, y a ella, claro, también. No te abrieron.
Sí. No me abrieron y el hijo estuvo como 10, 15 minutos fuera conmigo.
¿No? Fuera esperando a la madre. ¿No?
La puerta, esperando a la madre, sí.
¿Y qué te dijo el hijo cuando se metió para adentro?
Nada, no me dijo nada. Cerró la puerta y ya está.
O sea, él entró sin mediar palabra, cerró la puerta y se acabó.
Si me dio palabra, yo escuché un grito de dentro, no sé qué diría, y me dio palabra, cerró la puerta y ya está.
Claro, tú te quedaste fuera y en ese momento dijiste, puf, esto...
Ya está, ya no, ya dije yo, ya cuando ya había pasado 5 minutos, yo digo, bueno, pues no voy a cobrar, voy a tener...
¿Cuánto tiempo estuviste tocando ahí la puerta para que te abriera, más o menos?
Como 10 minutos más, estuve como media hora ahí en la puerta de la casa.
¿Media hora
en
la puerta?
Entre lo que llegué y estoy esperando, pues media hora.
Fuiste a la comisaría de policía a poner la denuncia, ¿no?
Sí, a poner la denuncia. Allí mismo estaba a 400, 500 metros. Así que la primera solución fue ir para allá.
Y a partir de ahí la policía se hizo cargo de todo, ¿no?
Sí, le comenté los hechos, lo que me había pasado. Me dijo que no era común que vinieran a denunciar. Digo, sí, es que estamos hartos ya de tanta delincuencia, porque al final es una cantidad pequeña, pero es que no...
No, es que hay que ponerle solución y al fin y al cabo es tu trabajo.
Es mi trabajo. Incluso llevamos semanas hablando de los SIMPA, los conocidos SIMPA, y tenemos ya, que conocemos cara de gente habitual que lo hace. Y ya lo han cogido por costumbre mucha gente. Y ya, pues mira, pues a lo mejor denunciando, pues acaba esto y van cogiendo consideración de que estas cosas no se hacen.
Uh-huh. ¿Y la policía se puso en contacto contigo? Porque, claro, evidentemente sabía dónde vivía, pues en un momento dado, pues sí. Seguramente pues la habrá apresado, ¿no?
¿Y se puso? Sí, la policía se puso en contacto. El policía fue muy correcto, la verdad, que me dijo, dice, no sé por cómo van a trámites, si por estafa o por otra acusación que no recuerdo ahora, que fue lo que me dijo, la palabra exacta. Dice, si es una cosa, en 2 días te llamamos. Si es la otra, es un poco más largo, que fue lo que sucedió. Me llamaron a los 2 meses, más o menos. Y un juicio rápido. Y ella, cuando llamó a la policía y nos tomaron los datos del juzgado y tal, accedió a pagarme después de 2 meses.
Al final te pagó los 7,20 euros, ¿no?
No, los 7,20 los pagó en el juzgado. Yo todavía no los he cobrado.
Lo tiene que
depositar en el juzgado, pero ella, cuando los del juzgado nos llamaron a los dos para corroborar los datos, darnos la citación del juicio y tal, al rato me llama otra vez del juzgado diciéndome que la chica accedía a pagarme la carrera. Y yo le dije que no, que ya después de 2 meses ha tenido maneras y formas de hacer las cosas para...
Al final, ¿cuánto?
Para abonarme la carrera y le dije que no.
Al final, ¿cuánto le costó la broma a esta chica?
A la broma ella, pues 180 euros de multa, eran 30 días a 6 euros, a 6 euros mes, sí, 30 días por 6 euros, pagar las costas del juicio, que por lo que tengo entendido es entre 100 y 1000 euros, no sé cuánto es a disposición del juez, no sé cuánto pagará, y pagarme la carrera.
Pues
720 le va a costar, no sé, pues puede costarle 500.
500 euros, madre mía, pero bueno, a ver, veremos lo que dice el juez, porque de repente le impone las costas de 1000 euros, ¿no? Y le puede salir sí, 1200, no. 1300 euros.
Sí, no, eso ya lo dispone el juez, yo no entro, pero vamos, 180 euros mínimo tiene que pagar de multa y yo creo que ya la gente se lo pensará de hacer estas cosas, es que estamos cansados, es que...
Oye, ¿la mujer te dijo algo cuando se celebró la vista o...?
Bueno, la mujer se pusieron allí, fue allí con el hijo, se pusieron a hablar, mirando mal, estuvieron intentando intimidar, pero vamos, yo no entro al trapo en esas cosas. Yo lo que quiero es que estas cosas para el gremio y para todos en general, de nosotros, para el grupo de taxis, que no nos vuelva a ocurrir, porque esto es una cosa muy habitual del día a día, de que llegas y no te paga. Mira, el otro día con el apagón, que los datáfonos no servían, me cogí dos chicas, mira, voy a pagar con tarjeta. Digo, mira, te doy mi número de teléfono y me pagas mañana. Que es que no sirven los datáfonos. Y me dijo, seguro. Digo, yo confío en ti, si tú crees tu palabra y me pagas. Dice, sí. Y al día siguiente me pagaron, sin problema ninguno. Me hicieron un visum cada una y me pagaron.
Qué bien. Oye, me dice que es esto de los simpas algo muy habitual, ¿no? El modus operandi es ese. Me voy a casa a buscar dinero
Sí.
y no aparezco, salen
No,
corriendo de todo.
o te llega y te dicen que no tienen dinero y que se van. Y ya está. Y
Tal cual.
después ya la manera de actuar de cada taxista. Yo, la verdad que las veces que me he visto, le digo, esta es la primera, la verdad. Las otras las he cobrado, me han dicho, mira, no tengo dinero, mañana te pago, te lo prometo y tal. Al final te fías de la palabra de la gente y más o menos conoces a la gente y de tanto tiempo que pasa aquí las caras, pues sabes quién te quiere engañar y quién no.
Me
Hay
dice.
muchas veces que te llega un chico y te dice, mira, tengo 5 euros, me da para llegar hasta aquí. Digo, súbete, no te preocupes, que si es mano yo te dejo la puerta a tu casa. Eso es una manera muy habitual de actuar de taxista, de ayudar a la gente que no tiene o que por lo menos te van de cara.
Sí, desde luego que sí. Oye, y me dice que fue una noche de carnaval. Claro, me imagino que además, amaneciendo ya, después de trabajar toda la noche, estarías cansadísimo como para que te hicieran esto, ¿no?
Sí, de ahí fui para la comisaría, perdón, y de ahí para mi casa a descansar todo el día. Se llevaba 10 horas trabajando.
Bueno, pues mira, esto es un ejemplo claro de lo que tienen que hacer los taxistas, que hay muchos que nos están escuchando, ¿no? Es un gremio muy
Sí.
radiofónico. Lo que tienen que hacer, el caso de Ismael Moreno, un taxista que denunció una carrera impagada de 7,20 € y al final la cobró, y para que no lo haga más a esta mujer, más o menos qué edad podría tener la mujer aproximadamente, Ismael.
50 años,
Unos
no creo que llegara a
50.
48,
Sí.
50 años.
Pues le va a costar, pues, como mínimo 180 €. Así que imagínate. Ismael, muchas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE, contarlo aquí, y te envío un abrazo muy fuerte. Que todo vaya bien. Buen servicio, compañero.
Muchas gracias. Hasta luego. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Atención, porque hay una noticia, puede ser una bomba informativa deportiva, Juan Francisco Cruz, que involucra a la Unión Deportiva Las Palmas y también al Sevilla. Cuéntanos.
¿Qué
Buenos
tal?
días.
¿Qué tal, Javier? Buenos días. Pues sí, hay que recordar que el partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Sevilla fue el pasado martes en el Sánchez Pizjuán. Hubo un jugador que el sábado día 10 de mayo fue sustituido, estamos hablando de Eloy Badé, por una conmoción cerebral. ¿Qué ocurre? Veremos si es norma o es recomendación, porque cuando hay conmoción cerebral tienes que estar 6 días sin poder jugar, es decir, competición oficial. Y fíjate, el sábado al martes no pasaron esos 6 días y jugó Badé frente a la Unión Deportiva Las Palmas. Lo que hay que mirar ahora mismo, a esta hora de la mañana, está reunido los servicios jurídicos de la Unión Deportiva Las Palmas para a ver si finalmente denuncian ante el comité de competición, porque hoy, además de esta jornada, finaliza el plazo para poder presentar algún tipo de alegación. Y es lo que está estudiando la Unión Deportiva Las Palmas, si puede haber alineación indebida de Badé o no, y si es recomendación o es norma esos 6 días que tiene que estar el
Claro,
jugador sin poder
si
jugar.
es recomendación, no hay nada que hacer. Si
Correcto.
es norma, sí se le daría por perdido el partido al
Bueno,
Sevilla.
presentaré la denuncia a la Unión Deportiva Las Palmas ante el comité de competición, después lo estudiarían y veremos cuál es la resolución del asunto. Pero si es norma, evidentemente tendría la razón la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué ocurre? Que hay muchos artículos en este sentido y están estudiando la posibilidad de los servicios jurídicos de la Unión Deportiva Las Palmas a esta hora de la mañana. Imagínate que la Unión Deportiva Las Palmas viera que hay a lo mejor un resquicio, presenta la denuncia, después habría que sentarse por parte del comité de competición, después habría también comité de alegación, etcétera, y de apelación, pero que le pueda dar los puntos a la Unión Deportiva. Estaríamos hablando que todavía tendría opciones de permanencia la Unión Deportiva Las Palmas. Pero bueno, eso es una hipótesis porque no hay nada. De momento lo está estudiando los servicios jurídicos de la Unión Deportiva Deportiva si denuncia o no, y habrá que estar pendiente en las próximas horas, sobre todo si puede tener recorrido lo que puede ser esa denuncia ante el comité de competición.
Pues estaremos muy pendientes. Cualquier noticia de última hora, pues ya sabes.
Lo contamos aquí en directo con Francisco Javier Benítez Gutiérrez.
Con la voz de Juan Francisco Cruz Cárdenas. Gracias, Juan Fran.
A ti, Javier.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Traumatología general y de columna en Hospital San José con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
La Unión Deportiva Las Palmas juega en casa.
El equipo Gran Canario se enfrenta al Leganés en el Estadio de Gran Canaria. Y te lo contaremos todo en el 103.0 y 102.9 Sur de COPE Más Gran Canaria.
Será este domingo desde las 5:30 de la tarde con las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y con los comentarios de Michel Ponte y Pachi Castellano y con el patrocinio de
Cisco Can, Restaurante El Churrasco, Suministro Santana Domínguez, Ferretería Juan Arteme, KSR Home, Jucarne y Maderas El Pino.
No te lo pierdas. Unión Deportiva Las Palmas, Leganés.
Síguelo en COPE Más Gran Canaria.
Este sábado a las 8:45, el Gran Canaria Arena vibra con el partidazo de la jornada. Dreamland Gran Canaria se enfrenta al Juventud de Badalona en un duelo directo por la sexta plaza de la Liga ACB. Ambiente, emoción y mucho en juego. No te lo pierdas. Juntos somos más fuertes. Te llevo en el corazón. Dreamland Gran Canaria.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Canarias tiene un límite, vuelve a salir a la calle, será este domingo por las vías de Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar con Omaira Navarro, que es una de las portavoces de la Asociación Ambiental Sureste Sostenible, que también estará en esta manifestación. ¿Qué tal, Omaira? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Me encanta hablar contigo, Omaira. ¿No ha cambiado nada o si ves, digamos, alguna mejora desde que salieron ustedes a la calle hace ya, pues, más de un año, ¿no? 2 años aproximadamente, si no recuerdo mal.
Sí, el 20 de abril del año pasado, sí.
De 2024,
absolutamente, sí. Sí, absolutamente nada, ningún cambio hemos visto. Intentan acercarse en los días previos de cuando hemos hecho las manifestaciones, cuando hemos hecho los nombramientos de dónde se van a hacer, pero ya luego, una vez y nos manifestamos, salimos todos a la calle, reivindicamos y se hace de nuevo el silencio y siguen ellos trabajando por su cuenta.
Bueno, y como no ha cambiado nada, ¿reivindican lo mismo o algo más?
Sí, exactamente, sí. Saldremos otra vez a la calle el domingo. En la isla de Gran Canaria estaremos a las 11 en el Alfredo Kraus, en el auditorio, y reivindicamos lo mismo, la moratoria turística, que se tenga en cuenta lo del control del turismo. Estamos hablando que estamos recibiendo 18 millones de turistas al año y esto va cada vez más en aumento, y el territorio es el que es limitado. Entonces, algo tienen que hacer. Por eso, una vez más, pues vamos a salir y si no, pues seguiremos en la lucha, pero que no nos vamos a estar quietos.
¿Creen que siguen teniendo el mismo poder de convocatoria que hace un año, ese 20 de abril? Te lo digo por lo sucedido en el Teatro Pérez Galdós, la última vez que ustedes se manifestaron, que parece que no fue tanta gente como esperaban.
Sí, la última vez, creo que recuerda que fue por octubre, el 20 de octubre, que estuvimos en la zona turística. Pensamos que sí, porque como las conexiones y todo es mejor, pues yo creo que en zona capitalina, como lo vamos a hacer en este caso, en la capital de la isla, yo creo que ahí sí vamos a tener la misma repercusión que se hizo pues el año pasado en abril.
Bueno, entonces todos al auditorio Alfredo Kraus, ¿no? Todos los que sostienen
sí,
la idea de Canarias tiene un límite.
Sí, así mismo es.
Bueno, pues muchísimas gracias por atendernos. Omeira Navarro, un abrazo, gracias. Que todo vaya bien.
Nos vemos el domingo. Muchas gracias. Buen día.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol de Tomás Morales y Rafael Cabrera es el comercio perfecto donde encontrar chifonieres y cómodas para ordenar tu ropa. Elegantes zapateras, un sinfín de sofacamas de muchos colores, fantásticas y maravillosas mesas de centro. Muchos modelos, muchísimos precios. Veladores elegantes con los mejores precios. Están en Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
¿Tu colchón ya no es lo que era? Con los packs oferta de Dormitorum, con descuentos de hasta el 70%, tendrás el descanso que te mereces. Colchón más protector, sofá más cojines, canapés más almohadas. No los dejes escapar. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Canarias People Fest, el festival donde disfruta toda la people. Manuel Carrasco, Rigoberta Bandini, God Save the Queen, Aganza Lang y los Niños Jesús. 1 de agosto, anexo Estadio Gran Canaria. 2 de agosto, parking del Palmetum de Santa Cruz. Compra tus entradas en Tickety.es y canariaspeoplefest.com. Patrocina Islas Canarias, Latitud de Vida.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿La negatividad se contagia?
Ah, por supuesto. Elementos afectivos se contagian. Es un fenómeno que se llama resonancia límbica. El sistema límbico es el cerebro emocional y está en comunicación. El cerebro emocional de una persona con el del otro van captando información y se van sintonizando. Y si alguien te está constantemente diciendo, oh, ¿te has fijado esto? Uy, ¿has visto qué desastre? Llega un momento en que lleva tu atención.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.
Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Los preparacionistas, personas que se preparan activamente para las emergencias, que conocen qué objetos guardar en casa.
Tenemos que tener una cierta autonomía.
Es decir, que no vais vestidos de camuflaje. ¿Por qué es importante hacer el cambio de armario cada temporada?
Tiene mucho que ver el cambio de armario, el orden en general, con la propia estabilidad y la propia salud y paz mental.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
es
sí.
Así, la gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Escuchas a Expósito porque...
Oye, esto de la magia de la radio hace que estemos por aquí, por mitad de la Avenida de la Conciliación.
Siempre está donde ocurren las cosas.
Y que se nos acerquen unas amigas, oyentes, españolas,
¿así?
Canarias. Hola, Luisa Fernanda.
Hola, Expósito. Es que...
Sobre el terreno.
Viviendo lo que pasa en primera persona.
¿Vais a olvidar alguna vez esta experiencia, lo que habéis vivido?
No, jamás en la vida.
Y si no lo haces todavía...
A
qué esperas?
Desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Claro que si no mires a los ojos de la gente, golpes bajos. Vamos a hablar precisamente de ojos y lo vamos a hacer con el subdirector de Vitas Euro Canarias, porque ayer se celebró el Día de la Presbicia. Ay, la presbicia es un signo claro de envejecimiento. Ya tenemos una edad, bueno, o quizás no. Le preguntamos como siempre a los profesionales. Ángel García, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Claro, la pregunta es esa. ¿Es un signo de la vejez la presbicia o puede aparecer en edades más tempranas?
Bueno, habría que definir vejez ahí, ¿no? Pero vamos, la edad de aparición es bastante fija, ¿no? Que en medicina no hay muchas veces unas reglas tan estrictas, vamos a decir, pero la presbicia es algo que aparece en la inmensa mayoría de casos entre los 40 y los 45 años. Uh-huh. Entonces, bueno, a lo mejor vejez es demasiado decir, sí. Pero sí que es una condición del ojo que aparece en esa edad.
¿Se puede prevenir, doctor?
No. No, es algo que nos va a pasar al 100% de las personas. Es verdad que lo podemos notar de maneras diferentes, ¿no? Siempre nos podemos encontrar con alguien que dice, no, yo no tengo presbicia porque de cerca veo bien, pero esa persona es un miope, ¿no? Que lo que no ve bien es con sus gafas, es decir, se las tiene que quitar para ver de cerca. Es decir, la presbicia es un cambio que notamos en torno a esa edad en nuestra visión de cerca. El que no usaba gafas antes las empieza a necesitar y el que las usaba nota que algo pasa con ellas, ¿no? O se las tiene que quitar o tiene que cambiar una progresiva. Entonces, realmente no lo podemos prevenir.
Bueno, madre mía, qué pena. No, bueno, pero digamos que hay una solución, hay soluciones ante, claro, la presbicia, ¿no? Eso sí.
Sí, por eso. Que la presbicia, como decimos, es una condición, no es una enfermedad. O sea, no hay que tenerle miedo, no hay que tenerle... no pasa nada. O sea, son cambios que vamos notando en nuestra vida, igual que en otros órganos, pues nos van cambiando un poco su funcionamiento y tienen su solución. Pues tienen su solución inicialmente. Es algo que vamos notando de manera bastante progresiva. O sea, tampoco es que de un día para otro notemos un problema, sino que primero van siendo pequeñas sensaciones en el que cosas con baja luminosidad, cosas pequeñas en cerca, una letra muy chiquitita, algún detalle, ¿no? La cabeza de un tornillo o una cosa así, pues notamos que nos lo tenemos que alejar unos centímetros, apenas, inicialmente lo hacemos de manera inconsciente, o buscar de manera inconsciente también un poco de luz, y así pues podemos estar meses o incluso algunos años. Finalmente, vamos a la primera solución, pues generalmente es usar una gafa de cerca, puntual para esas situaciones en las que las necesito. Una manera de, no de prevenirlo, pero sí, digamos, de enlentecer su progresión, sería usar las gafas cuando realmente las necesitamos, no anticiparnos, ¿no? Si es simplemente una cosa que estamos empezando a notar, pero no nos está afectando en nada, pues no tenemos que ir corriendo ya a usar una gafa de cerca, porque sí que entonces podemos acelerar un poquito, uh-huh, esa progresión. Uh-huh. Si no, la gafa, usarla cuando realmente la necesitemos y cuando la necesitemos para las cosas estrictamente que las necesitemos. Todo, uh-huh, aquello que podemos hacer sin ella, lo hacemos sin ella.
¿Hay algún luego remedio definitivo, doctor, sí, para la presbicia?
Eso iba a decir. Que luego, uh-huh, cuando avanza un poco más y la gafa ya empieza a ser muy necesaria, pues hay soluciones quirúrgicas para eliminarlas pues de manera definitiva, ¿no? Hay, según edad y graduación, pues existe la posibilidad de corregirlo con láser, esto que llamamos un presbiláser, que sería en principio para pacientes con presbicias leves, ¿no? Entre 40 y 50 años, principalmente miopes, y para pacientes de más edad o con otras graduaciones, pues el usar lentes intraoculares, ¿no? Al final no expliqué, pero bueno, la presbicia se debe al deterioro que tiene el cristalino, que es una lente que tenemos dentro del ojo que va perdiendo su elasticidad, se va poniendo rígida. Entonces llega un momento en el que ese cristalino que ya no está ayudando, pues lo extraemos y lo sustituimos por una nueva lente. Una nueva lente que sí que nos vuelve a permitir ver bien en las diferentes distancias. O sea, ¿qué soluciones hay?
¿En qué momento empieza a ser ya preocupante la presbicia si es que llegamos a este estadio, doctor?
A ver, preocupante no es nunca, o sea, es decir, no es una condición médica que nos deba preocupar, porque no es que se asocie a una enfermedad o es algo que tengamos que no es motivo de preocupación. Lo que pasa es que sí que es incómodo. Entonces, pacientes pues que nunca usaron gafas los empiezan a usar, o pacientes que notan que, como llevaban toda la vida o con sus gafas, pues notan que no les funciona de manera adecuada y tienen que cambiar algo a lo que estaban muy acostumbrados. Entonces sí que es verdad que es un motivo de incomodidad potente, ¿no? Pues laboral, deportivo, en el día a día hay muchas personas que acuden a la consulta diciendo, mire, doctor, es que yo, puede parecer algo banal, pero es que no puedo hacer mi vida normal dependiendo de esta gafa o de este cambio de gafa. Entonces, ante esa necesidad, pues es cuando la cirugía pues tiene pues mayor respuesta.
Pero siempre la solución es cirugía, o digamos que hay otras farmacológicas, no sé, le pregunto, algunas gotas que pueden mejorar la presbicia, doctor.
Mire, muy buena pregunta. A ver, ya hemos hablado de que la no solo quirúrgica, son gafas, ¿no? O sea, las gafas. Sí. Existen las lentillas progresivas, que yo recomiendo a los pacientes que las prueben, pero es verdad que el porcentaje de pacientes que no están del todo cómodos con ellos es relativamente alto. Está el quirúrgico, como hemos dicho, y luego está en desarrollo unas gotas para manejar presbicias incipientes, sería para pacientes jóvenes, ¿no? De 40, 45, máximo 50, sin graduación previa, es decir, que no es que fueran ya miopes o tuvieran astigmatismo, sino sin graduación previa. Existen unas gotas que, poniéndonoslas por la mañana, nos permiten ver bien de cerca hasta por la tarde. Entonces son unas gotas que están en desarrollo. Nuestro centro ha participado en el desarrollo de uno de ellas, pero no están aún comercializadas. Sí que lo están en otros países, pero todavía no en España. Entonces puede ser, ¿no? Yo espero y deseo que puedan llegar pronto, por lo menos no valdrá para todos los pacientes, pero sí que para un porcentaje de ellos.
La cirugía definitiva, es decir, si nos operamos contra la presbicia, no la vamos a tener, no se va a volver a desarrollar, doctor.
Esa es la cirugía con lente intraocular. La cirugía con láser, el presbiláser, es para en pacientes determinados, sin tener que poner una lente intraocular y sin tener que esperar a tener una presbicia demasiado desarrollada, poder demorarla mucho y convertirla en una presbicia leve. Pero la cirugía definitiva es la que elimina el cristalino. Como he dicho antes, el cristalino es el causante. Entonces, para hacer una solución definitiva, tenemos que extraer la causa, el cristalino, que ya no funciona bien, y sustituirlo por una lente intraocular. Esa es la solución definitiva para siempre.
Y ya para acabar, entiendo que presbicia, vista cansada, ¿es lo mismo o no, doctor?
Sí, efectivamente. La vista cansada es como el nombre popular, ¿no?, de la presbicia, que es el término más médico, ¿no?, que usamos nosotros.
Pues, sí, doctor Ángel García, subdirector de Vitas Eurocanarias, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Un auténtico placer. Feliz mañana.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues es que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riad, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, no hay ningún equipo de aquí de Gran Canaria, salvo que me corrija nuestro siguiente invitado, pero al fin y al cabo estamos hablando de un deporte muy querido, muy nuestro, muy autóctono, como es la lucha canaria. La Plaza de Callao en Madrid se ha convertido, estoy viendo las fotos, en un enorme terrero. Qué cosa tan bonita. Vamos a saludar a esta hora de la mañana al presidente de la Federación de Lucha Canarias aquí en la isla, Enrique Rodríguez. ¿Qué tal, Enrique? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Pues bien, aquí viendo la lucha de selecciones infantiles masculinos y femeninos en Aguime. Y estamos luchando hoy contra el Fuerte. Va la cosa bien.
Bueno, tú metido como siempre en el barro, ¿no? En la tierra. Oye, cuéntanos un poquito qué cosa tan bonita. ¿Es la primera vez que la lucha canaria se le da aquí, de nuestras fronteras?
Sí, por supuesto que es la primera vez. Es un lujo que vaya a Madrid, que demos a conocer nuestro deporte autóctono en toda España y en el mundo entero. Ella es conocida en el mundo entero, porque hay muchos extranjeros también que cuando pasa por las islas la conocen. Pero verdad que eso es un placer tenerlo en Callao, tener una luchada oficial por primera vez en la historia que sale la lucha canaria de las islas, y yo espero que tenga una buena acogida y a partir de ahora pues tengamos también más público cuando vengan de vacaciones en los terrenos nuestros.
Bueno, yo por ahora lo que veo es como una lona muy grande. ¿Se va a instalar ahí un terrero tal cual, es decir, con arena o cómo se va a hacer? ¿Un tatami?
Yo creo
quizás
que sí, por lo que me habían comentado, sí, va a ser un terrero con arena. Yo creo que el terrero que está puesto ahí es el que estaba antiguamente San Mateo, por lo que yo vi en la foto, se me pareció al terrero que estaba antes cuando ellos luchaban en el pabellón.
Sí, sí, será un terrero tradicional, un terrero, digamos, al uso. Faltaría más, sí, ya sí, que sí. Es la primera vez que sale de la tierra, pues que evidentemente que salga bien. Oye, sí, sí. Una cosa, porque no hay ninguna...
Que salga bien, que haya arena, que es lo principal.
Claro, claro, es fundamental. Nada de tatami, no. Tiene que ser un terreno de arena, por supuesto. Oye, esto es un impulso, ¿no? Un impulso necesario y se hacen falta más acciones como esta para seguir dando a conocer nuestro deporte autóctono, ¿no?
Por supuesto, esto es, te digo, que este creo que es la primera piedra que pone el gobierno de Canarias y espero que sea la primera y no sea la última. Uh-huh. Espero estar en otros terreros hacer otros terreros en el resto de España y hacer conocer nuestro deporte y que nos siga en las redes sociales y que también nuestros patrocinadores tengan también visibilidad, porque al fin y al cabo todo es un conjunto, ¿no?
Será una lucha de exhibición, ¿no? Entre el Saladar de Jandía en Fuerteventura y la Candelaria.
Una lucha oficial.
Una lucha oficial, tal
es
cual.
Es una lucha oficial. Se está jugando el primer puesto, está entre el primero y el segundo puesto de clasificación.
Esta es la final, digamos, ¿no?
No. Una de las finales puede ser uno de los equipos que estén ahí.
Ah, sí. Vale, muy bien. Oye, y cuéntame, ya para acabar, ¿en qué momento está ahora mismo la lucha canaria aquí en Gran Canaria y en el resto de las islas, Enrique?
Bueno, en Gran Canaria está muy bien, tenemos una buena base, tenemos una muy buena femenina, hemos ganado los campeonatos de selecciones femeninas, hemos ganado tanto cadetes como juveniles, la infantil la estamos jugando en esta semana y en masculino pues hemos quedado subcampeones perdiendo un Tenerife un 11-12 la semana pasada, ganamos la de cadete y estamos también hoy en femenino ahora mismo luchando contra Fuerteventura, la primera luchada del campeonato infantil por selecciones. Tiene buena salud y esperemos que siga con eso tanto en Gran Canaria como las islas, pero Gran Canaria tiene muy buena salud y muy buena base.
Bueno,
que es lo principal para que este deporte no desaparezca.
Claro, claro, faltaría más. Pues me alegro mucho. Siempre que podemos hablamos de la lucha canaria. Enrique Rodríguez, gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE. Un fuerte abrazo.
No, gracias a ustedes por hacer visible el deporte nuestro en todas las...
Bueno, estaba en Agüimes y tenía problemas de cobertura, pero yo creo que le hemos entendido perfectamente. Es una lástima que solamente podemos disfrutar de segundos de este tema. 11 de la mañana en Canarias.